Una sociedad con Dios. En cierta oportunidad, un hombre estaba por ser bautizado, así como Jesús se bautizó en el río Jordán. Mientras el hombre ingresaba en el agua, el pastor se dio cuenta que tenía puesta su billetera en el bolsillo. En eso el pastor le dijo: «Creo que va a mojar su billetera». El hombre, muy convencido, le dijo: «No se preocupe, pastor. La billetera también necesita ser bautizada». Aunque de manera anecdótica, este incidente nos hace reflexionar en algo muy importante. Algunas personas piensan que el dinero no tiene nada que ver con Dios, pues es algo poco espiritual. ¿Será cierto eso? Lo interesante es que en la Biblia encontramos numerosas enseñanzas sobre el dinero y las posesiones materiales. En cierta oportunidad alguien dijo: «Préstame tu billetera y te diré dónde está tu corazón». Y Jesús dijo: «Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». ¿Será que Jesús estaba diciendo que al lugar o a la persona que destinemos el dinero y los recursos, eso nos revela que ese lugar o esa persona es lo más importante en nuestra vida? En esta oportunidad estudiaremos lo que la palabra de Dios nos enseña respecto a las posesiones materiales y cómo deben ser utilizadas en la causa correcta. La primera pregunta que vamos a resolver en nuestro estudio es: ¿a quién pertenece el universo? El libro de Salmo, capítulo 24, versículo 1 dice: «De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan». Muchas veces nos olvidamos que Dios es el soberano de todo y nosotros somos su creación. Gracias a Dios subsistimos y nos movemos, aunque no lo quieras reconocer. En varias oportunidades, mientras viajaba caminando por lugares desérticos, en medio de las inmensas montañas, me di cuenta realmente quién soy. Soy un pequeño punto en medio de la creación. Son esos momentos en los que realmente reconoces que Dios es el dueño de todo, y sin Él no somos absolutamente nada. ¿Y qué enormes riquezas posee Dios? El libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8 dice: «Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos». Todo este planeta le pertenece a Dios. Incluso los grandes yacimientos de oro y todos los bancos, con sus bóvedas llenas de lingotes de oro, incluso todo el dinero del mundo, incluyendo las grandes cuentas bancarias de los grandes multimillonarios. ¿Gracias a quién obtenemos nuestros bienes? Deuteronomio, capítulo 8, versículos 17 y 18 nos dice lo siguiente: «Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día». ¿Cuántas veces he escuchado decir a las personas: «Todo lo que ves lo he conseguido con mi esfuerzo. El dinero bien habido es el resultado de utilizar el tiempo, el talento y las energías». Pero ahora la pregunta es: ¿a quién le pertenece el tiempo? ¿Quién nos da los talentos? ¿Quién nos da la vida y la energía necesaria para trabajar? A todas estas preguntas la respuesta es Dios. Ahora, si todo le pertenece a Dios incluso el dinero. Lo que nosotros hacemos es solamente administrar las riquezas de Dios. Estamos trabajando con el dinero de Dios. Podemos poner el ejemplo de un capitalista que nos presta mucho dinero para que podamos invertirlo y hacerlo producir. Y de las ganancias tenemos que entregar al capitalista un porcentaje razonable. Porque si no fuera por él, nosotros no tendríamos nada de dinero ni tampoco trabajo. ¿Y qué proporción de nuestros ingresos pertenece a Dios? El libro de Levítico capítulo 27, versículos 30 y 32 nos dice lo siguiente. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. El diezmo es la décima parte de las ganancias. Por ejemplo, si un taxista al día recibe 50 soles por los servicios que brindó, a esa cantidad tiene que restar lo que gastó en la gasolina. Supongamos que le queda de ganancia 30 soles. La décima parte será 3 soles. Esos 3 soles le pertenecen a Dios. ¿De cuánto tenemos que dar el diezmo? El libro de Génesis capítulo 28, versículos 20 al 22 dice: E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué gran ejemplo podemos aprender de este personaje llamado Jacob? La Biblia dice, de todo lo que me dieres, de nuestros negocios, de nuestro sueldo, de nuestras cosechas, en fin, de todo lo que recibimos de Dios. ¿Para qué se emplea el diezmo? ¿En qué se utiliza esa décima parte que entregamos? La primera carta a los Corintios capítulo 9, versículo 13 y 14 nos dice: ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. En el pueblo de Israel existían 12 tribus. Una de ellas era la tribu de Leví. Los miembros de esa tribu estaban íntegramente dedicados al servicio de Dios. De allí eran los sacerdotes y maestros, que se encargaban de dirigir y administrar los servicios religiosos del pueblo. Eran personas que no podían dedicarse a otras cosas, no podían tener otro trabajo, pues estaban a dedicación exclusiva. El diezmo que entregaban los israelitas era utilizado para sostener a los levitas. De allí podían alimentarse y suplir el resto de sus necesidades. Así como en el pasado Dios había establecido, de igual manera en la iglesia cristiana también se practica la devolución de los diezmos y es utilizado para sostener económicamente a los pastores y misioneros, como también para la predicación del Evangelio. He escuchado en más de una oportunidad decir: si los pastores quieren comer, que trabajen. Pero sabes, creo que necesitarías estar en su lugar para poder comprenderlos y saber lo que realmente significa estar íntegramente dedicados a la obra de Dios. Quien te habla tuvo la oportunidad de estudiar religión y salud pública en la Facultad de Teología. Quiero decirte que sé lo que significa estar a disposición completa para la obra de Dios. Y también sé lo que es trabajar en una actividad secular y dedicar el tiempo restante al servicio de Dios. Por un buen tiempo he realizado un trabajo misionero como el apóstol Pablo, sin recibir un sueldo, y he pasado realmente experiencias maravillosas. Recuerdo que mientras me dedicaba a mis actividades en la pequeña empresa de salud que había formado, tenía que estar siempre pendiente del tiempo, esperando los momentos libres para dedicarme a la iglesia y a la predicación del Evangelio. Por eso, Expreso mi mayor admiración y consideración a esas personas que voluntariamente dedican su tiempo libre para servir a Dios. Sin embargo, a pesar de las experiencias maravillosas que he tenido como misionero voluntario, he descubierto que no hay nada comparable al servicio religioso a tiempo completo. Por eso también expreso mi mayor admiración y respeto a los ministros de Dios que lo dejan todo. Algunas veces dejan las oportunidades de hacer empresa y poder convertirse en hombres de negocio. Otras personas dejan su antiguo trabajo o renuncian a otros sueños con la finalidad de prepararse de servir a su prójimo. Ahora están dedicados íntegramente al servicio de Dios, viviendo en una casa que no es propia y viajando por todo sitio, sabiendo que donde quiera que van, simplemente son aves de paso. ¿Qué bendiciones Dios promete a quienes son fieles a Él? Malaquías capítulo 3, versículo 10 nos dice: Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La promesa de Dios es entonces que si somos fieles a Él en entregarle los diezmos y también las ofrendas, Dios nos bendecirá abundantemente. Un hombre llamado Davis se esforzaba para que su familia viviera confortablemente. Tenía un pequeño negocio y trabajaba 12 horas al día. Aún a pesar que trabajaba duro, solo conseguía ganar $500 a la semana. Un día, en la iglesia, el pastor habló de la importancia de pagar el diezmo. El hombre calculó que el 10% de sus ingresos eran $50. No sabía cómo sería capaz de pagarlos, pero decidió confiar en Dios. Y sin lugar a dudas, Dios lo bendijo. Su negocio creció de manera espectacular, de un día para otro. No ganaba $500 a la semana, sino $5,000. Cuando el pastor oyó hablar de la buena fortuna del señor Davis, fue a visitarlo a su oficina. El pastor le dijo: Me han dicho que el Señor lo ha bendecido mucho. ¿Verdad que cuando confiamos nuestro dinero a Dios ocurren cosas maravillosas? El hombre le respondió: Verá, eso es lo que justamente quería conversar con usted. Cuando ganaba $500 a la semana, pagar el diezmo no era difícil. Pero ahora que gano $5,000, no veo la manera de pagar un 10%. $500 son mucho dinero para dárselos a la iglesia. El pastor lo miró y le dijo: Entiendo. Inmediatamente le pidió que pudiesen orar juntos. Y mientras el pastor estaba orando, dijo lo siguiente: Señor, el hermano Davis está hecho un verdadero lío. Por favor, ayúdalo a disminuir sus ingresos para que pueda seguir pagando el diezmo sin ningún problema. Porque para él, dar $500 es mucho dinero. Después de terminada la oración, el hombre comprendió que realmente Dios lo había bendecido grandemente, porque así él podría dar más dinero para las cosas de Dios. La gran lección que podemos aprender de esta historia es la siguiente: que devolver la parte de dinero que le corresponde a Dios es una gran bendición. A un principio puedes necesitar mucha fe, pero cuando empieces a ver lo mucho que Dios te devuelve, descubrirás que el pagar el diezmo no es un deber solamente, sino es un privilegio. Otra historia que puedo contarte brevemente es la experiencia de un brasileño llamado Milton Alfonso. Tuve el privilegio de almorzar con él en una oportunidad en la ciudad de Arequipa. Es una persona millonaria que ayudó mucho económicamente para la predicación del Evangelio. Nos contaba él que cuanto más daba para la iglesia, Dios más lo bendecía. Así como ganaba millones de dólares, así también lo gastaba en ayudar a las personas y en la causa de Dios. Experiencias como esas podemos encontrar en diferentes lugares. Ahora, incluso sin llegar a ser millonario, podemos ver cómo Dios bendice a sus hijos al no hacerles faltar el trabajo y el pan de cada día. El poder dar es una gran bendición. Es una gran bendición porque nos ayuda a desprendernos del egoísmo, nos ayuda a desprendernos de las cosas materiales. Una de las primeras decisiones que debes hacer es ser un fiel administrador de los bienes de Dios. La primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha podido dar grandes bendiciones. Tenemos que saber administrar. No pensemos que es nuestro dinero, si no son las cosas de Dios. En segundo lugar, debes decidir ser socio con Dios. El libro de Proverbios, capítulo 11, versículos 24 y 25, dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Debes entonces de entender que es importante devolver el diezmo a Dios, pero también es importante dar voluntariamente nuestras ofrendas, esas ofrendas que servirán para cubrir diversas necesidades en la iglesia local e incluso a nivel mundial. En tercer lugar, lo que tienes que hacer es dar con alegría. La segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Luego de estudiar ese tema tan importante, ¿cuál va a ser tu gran decisión? Tu decisión debe ser desear ser socio de Dios y prometer dar con alegría lo que le pertenece a Dios.
Pensarás que entre más cosas tengas, más feliz vas a ser. Pero en el reino de Dios, mientras más das, más gozo recibes. Así que no des hasta que te duela, sino hasta que te haga cosquillas. Segunda de Corintios 9, 6 y 7 dice: el que poquito da, poquito recibirá. Mas el que da de corazón, recibirá gran bendición. Porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre.
Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Porque el que poquito da, poquito recibirá. Mas el que da de corazón, recibirá gran bendición. Mas el que da de corazón recibirá gran bendición. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre.